jam parka largitas, parchitas.
Todas las sociedades han intentado controlar el comportamiento sexual estableciendo límites, acordando normas e imponiendo mecanismos que obliguen a cumplirlas. Todas han desarrollado una combinación de leyes, religión y moral para ejercer ese control, porque toda la organización social y las estructuras de parentesco se fundan en la codificación de las relaciones sexuales. Pues bien, para hablarnos de la sexualidad en la Edad Media, nos acompaña esta mañana en el estudio la profesora del Departamento de Historia Medieval de la UNED, Cristina Álvarez Millán. Cristina, muy buenos días y bienvenida a Espacio y Tiempo.
Buenos días, un año más.
Sí. Bien, en el contexto cristiano, la combinación de mundo medieval y sexualidad evoca una imagen quizá de represión sexual, de una iglesia controlada por hombres célibes, que definen todos los actos y pensamientos sexuales como algo impuro, como un pecado, que está llamado a redimirse con severos actos de penitencia y como una amenaza a la salvación humana, ¿no? Incluso parece que el sexo conyugal con la finalidad de procrear era casi intolerable y se convertía automáticamente en pecado si la pareja disfrutaba durante el acto. ¿Hasta dónde se ajusta la realidad esa imagen?
Pues se ajusta a la realidad en cuanto que muchos aspectos han pervivido hasta hace 40 años en Occidente, pero también responde principalmente a la teoría, ya que las fuentes para investigar la sexualidad en la Edad Media básicamente son textos teóricos que proporcionan una visión del modelo ideal de comportamiento sexual, idealizaciones poéticas o novelescas, cuentos para moralizar o provocar la risa, que en conjunto, más que un reflejo de la realidad, dan forma al imaginario de la época. En el mejor de los casos, cuando los tribunales y las cortes funcionen de forma eficaz, tanto hombres como mujeres harán oír su voz sobre el tema, pero lo harán ante jueces, como acusadores o víctimas, o como testigos interesados, y por tanto darán también una idea sesgada de la sexualidad.
¿Y cómo se construyó la ética sexual en el mundo cristiano?
Pues lo cierto es que Jesucristo dijo muy poco sobre conducta sexual y el sexo no fue un aspecto especialmente relevante en sus enseñanzas. Por tanto, a falta de un modelo de referencia explícito en materia sexual, quedó en manos de las autoridades eclesiásticas la responsabilidad de crear la doctrina sexual. El discurso sobre el sexo fue construido por hombres que además escribían para otros hombres, monjes y eclesiásticos que habían renunciado a cualquier tipo de vida sexual, razón por la cual escriben sobre ello con prevención y, al menos en teoría, pues sin demasiado conocimiento del asunto. Los teólogos presentaron la vida sexuada como la señal más clara de adhesión a Dios, y en ese contexto de desprecio por el sexo, la virginidad y la castidad son presentadas como elecciones heroicas. El matrimonio, a su vez, era concebido como un remedio para la concupiscencia y se admitía con la única finalidad de procrear. Con el tiempo, la Iglesia admitió que la sexualidad procreadora fuera acompañada de placer si éste se mantenía en los límites moderados. A cambio, se incrementó la atención concedida a las desviaciones de la norma, condenándose todo aquello que se consideraban actos contra natura, incluso dentro del propio matrimonio, es decir, cualquier práctica sexual que no fuera la ortodoxa del hombre encima y la mujer debajo, pues como la sodomía o la homosexualidad, etcétera. Todo esto era rechazado no solo por su carácter no reproductivo, sino por considerarse una blasfemia al ir en contra de la creación divina, en la que la anatomía del hombre y de la mujer se complementan armoniosamente. En cualquier caso, los cristianos no reprimieron nada que no hubiera sido reprimido ya con anterioridad, y la Iglesia no fue la única responsable de ese modelo. Para empezar, la Iglesia recoge numerosas ideas de fuentes no cristianas de la antigüedad, como que la lujuria de la mujer, de temperamento más frío y húmedo que el hombre, es más difícil de controlar, pues en virtud de una supuesta debilidad innata. Y es que en la construcción de la moral sexual también está ligada al género, es decir, a la construcción social por la que se adjudican unas determinadas características y funciones a cada sexo en cada cultura, lo que a su vez se traduce también en que las consecuencias sociales del acto sexual para el hombre y para la mujer eran muy distintas. En la Edad Media, la relación carnal es un ritual de poder que se sitúa exclusivamente en el núcleo de la identidad masculina. Ser activo era ser masculino y ser pasivo era ser femenino. Cualquier otra cosa, como una actitud activa de la mujer o la homosexualidad, transgredía los límites del género, es decir, los límites del papel que la sociedad imponía a cada sexo. En el adulterio, además del riesgo de procreación y, por tanto, de dudas sobre la paternidad de los hijos y los derechos sucesorios, Tampoco podemos olvidar que lo que realmente se violaba era el control y dominio secular del marido sobre la mujer. En general, aunque opresivo, el reinado de la carne en el periodo medieval cristiano posiblemente no fue tan uniforme ni tan austero como se cree. Por ejemplo, en la aristocracia el matrimonio con frecuencia iba acompañado del concubinato y de aventuras pasajeras. Y en el caso de la fornicación, es decir, la relación heterosexual entre dos personas libres de todo vínculo, pues el que la hija de un aristócrata fuera virgen podía favorecer un buen matrimonio, pero en las clases bajas la fornicación también podía ser el único medio de forzar y de llegar al matrimonio.
Claro. Y en la España medieval estaban presentes la cultura cristiana, pero también la judía y la musulmana. ¿Cómo veían las relaciones sexuales entre grupos religiosos diferentes?
De siempre, las tres religiones coincidieron plenamente en impedirlas a toda costa. Si se prohibía que compartieran mesa o se vistieran igual para poder distinguirlos, era lógico que se prohibiera también la más íntima de las relaciones sociales, la sexual. Y de todas las formas en que se podían transgredir los límites religiosos, desde la conversión, la blasfemia o, como digo, el comensalismo y el vestido, sin duda la que más tensión generaba era la de las relaciones sexuales entre miembros de diferentes grupos religiosos. También era la acusación que con más frecuencia aprovechaban los individuos para denunciar a alguien ante la ley.
Cristina, en Occidente tendemos a creer que la sexualidad en el Islam es algo extraordinariamente sensual tanto para el hombre como la mujer. ¿Era muy diferente la doctrina sexual islámica de la cristiana y la judía?
A diferencia del cristianismo, las tradiciones judía e islámica no han sido particularmente hostiles a la actividad sexual, pero aunque no asocian el acto sexual al pecado y solo prohíben las relaciones sexuales durante los periodos de impureza de la mujer, igualmente han restringido la sexualidad al matrimonio, han establecido estrictas normas religiosas al respecto e imponen considerables sanciones a quien se desvía de la ortodoxia establecida. Quizá la diferencia más destacable es que en el mundo judío e islámico la castidad y la virginidad como ideal moral no fueron precisamente aspectos centrales de su doctrina sexual. En estas culturas casi se imponía que la gente se casara porque, al contrario que en el cristianismo, la procreación prevalecía sobre el heroísmo espiritual de la abstinencia. En el caso del Islam, al contrario que Jesucristo, Mahoma tuvo relaciones sexuales con 15 mujeres, fue tentado por otras 9 y tuvo 4 hijas, además de un nutrido harén. La dimensión sensual o erótica de la sexualidad islámica viene en parte también por el hecho de que Mahoma recomendara los juegos sexuales y que pusiera especial interés en el hecho de besar, de decir palabras adecuadas, los aromas, etcétera, dando pie con ello a todo un arte del placer sexual que venía a ser como disfrutar del paraíso por anticipado. Sin embargo, el Corán y los intelectuales islámicos medievales establecieron una visión del mundo basada en las relaciones duales, el conquistador y el conquistado, el musulmán y el no musulmán, y sobre todo lo masculino y lo femenino. De ahí que los eunucos, y sobre todo los hermafroditas, a los que no sé por qué dedican una enorme atención en las fuentes, al carecer de sexo definido, eran una realidad biológica que carecía de género y, por tanto, carecía también de un lugar en la sociedad. Pero volviendo a la pregunta sobre sensualidad, es cierto que el Islam no reprime o incluso fomenta el placer sexual. Sin embargo, tanto el Corán como las diversas interpretaciones que se hacen de él parten de una estricta jerarquía patriarcal de las relaciones sociales, donde la supremacía del hombre es fundamental. La familia islámica y, por tanto, la vida matrimonial no solo está jerarquizada, sino también absolutamente dirigida a la veneración exclusiva del hombre. De hecho, como afirma el historiador Steven Oberhelman, el Corán solo se dirige al hombre, no a la mujer, y hasta el paraíso es falocéntrico, pues los exégetas e incluso los versos del Corán lo pintan como un lugar de placer sexual para los hombres, dejando fuera del más allá a las mujeres terrenales. También hay que decir que si el occidente cristiano resulta opresivo en cuanto a la sensualidad y el placer, la tradición árabo-islámica resulta exageradamente minuciosa en la regulación de normas que rigen la vida de los individuos. De hecho, si comer, beber, orinar, afeitarse o cortarse las uñas, por ejemplo, es objeto de prescripciones meticulosas, también lo es el acto sexual. Por regular, regula incluso lo que debe durar la menstruación.
Bueno,
es increíble. En este caso es porque al ir ligada a la paternidad y a la herencia, a partir de ella la ley islámica establece los periodos de espera en caso de viudedad, divorcio, compraventa de esclavas antes de tener relaciones sexuales con otro hombre. Además, no debemos olvidar las estrictas normas que regulan el estatus y la función de la mujer en el Islam y que limitan su libertad de movimientos y de contacto social. A través del matrimonio, los hombres musulmanes son quienes controlan la sexualidad de la mujer y la ley otorga al marido el derecho exclusivo sobre la actividad sexual de su esposa o esposas y concubinas en el caso de la poligamia, ¿no? Con excepción del matrimonio temporal, para aliviar a los viajeros y los soldados que pasaban largos periodos de tiempo lejos de su familia, Cualquier relación sexual fuera del matrimonio legal o el concubinato es punible, con especial rigor el adulterio, castigado con la lapidación hasta la muerte. En cuanto a la homosexualidad, es expresamente condenada por el Corán y también está penada por la ley islámica, porque viola la armónica complementariedad de los sexos y, por tanto, como en el caso del cristianismo, supone una rebelión contra Dios. Pero lo cierto es que siempre fue socialmente tolerada o al menos vista con indulgencia. Los cristianos apelaban frecuentemente a este comportamiento sexual para atacar ideológicamente al Islam, pero la homosexualidad islámica medieval, más que una orientación sexual innata, parece una consecuencia directa de la estricta separación de los sexos, es decir, de la dificultad para relacionarse con las mujeres. De ahí que quizá con frecuencia aparezca asociada al abuso de menores varones y que la prostitución masculina, además de estar regulada en los manuales de Hisba, esté también ampliamente documentada en los libros de viaje. Proporcionalmente, la legislación islámica parece bastante vaga con respecto a la prostitución femenina, considerada deshonrosa, pero un mal necesario, hasta el punto de que en ocasiones fue reconocida oficialmente e incluso sujeta a un impuesto destinado a las arcas públicas.
Bueno, llama la atención que, tratándose de mundos tan diferentes, al hablar de sexualidad en la Edad Media, la cultura cristiana y la islámica, y supongo que la judía también, tienen muchos puntos en común.
Sí, cada una a su manera, a la hora de dar forma a su doctrina de la sexualidad, el resultado viene a ser el mismo, el de la represión por una codificación estricta de la actividad sexual en general y especialmente desfavorable para la mujer en particular.
Bueno, Cristina, y en el caso del lesbianismo, ¿cómo se vivía en la etapa medieval?
Pues en el mundo cristiano el comportamiento sexual de las mujeres solo tenía importancia hasta donde afectaba al hombre, o sea, el adulterio, que le privaba de su derecho a la exclusividad sexual de su mujer, o las prostitutas que le tentaban. La verdad es que se tienen pocos datos sobre el lesbianismo, pero como no implicaba riesgo de procreación, ni dudas sobre la paternidad de los hijos, ni sobre los derechos de la herencia o sucesión, parece que era considerado como algo ridículo más que pecaminoso, ¿no? Uh-huh. Y en el caso del Islam, pues a título teórico, porque tampoco hay información más que en los tratados jurídicos, etcétera, pues es considerado una desviación sexual y es condenado, pero es tratado con relativa indulgencia y es castigado con la misma pena que la zoofilia y la necrofilia.
Muy bien. Pues Cristina Álvarez Millán, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana en Espacio y Tiempo y por habernos ilustrado sobre este tema tan interesante.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.